El siguiente programa es clasificación B, contenido dirigido para jóvenes.
Acércate. Vienes al lugar indicado. Pero recuerda, la percepción no siempre es la realidad.
Encuentra en la realidad. Yo soy su conductor Alberto Carrillo y qué placer volverlos a tener acá. El día de hoy otra vez nos volvimos a vestir de gala porque tenemos otro invitado de lujo. Tenemos con nosotros a Luis Huerta, estudiante en inteligencia de negocios y fiel seguidor de los astros y todo lo que es el cosmos universal. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Alberto, ¿cómo estás? Mucho gusto. Pues como ya me presentó, soy Luis Huerta y la verdad es que pues en los últimos años me he puesto a leer ciertos artículos sobre diferentes escritores y científicos, y también he leído algunos libros que me han recomendado. Entonces siento que tengo los principios básicos para poder hablar de esos temas.
Sigue platicando. Perdón, una disculpa. Es que, bueno, acá Luis y yo, digo, ya tenemos un buen tiempo sin habernos visto y, digo, somos amigos desde la infancia. Es nuestra primera vez haciendo esto juntos. Estamos un poco nerviosos al aire, pero ahora sí.
Bueno, ya.
Seguimos. Okay. Las Conspiraciones es un programa basado en investigaciones científicas y fuentes confiables. Nuestro principal propósito es difundir y aceptar cualquier punto de vista dentro de las conspiraciones, siempre promoviendo el respeto y sensibilidad con los temas a analizar. Como mencionábamos, Luis ya es un experto en todo el tema y lo que hoy les vamos a traer son las conspiraciones universales. Pero antes de empezar, vamos a entrar a esta pequeña cápsula para que refresquen un poquito de nuestro tema.
La temperatura de la Tierra está subiendo. El Ártico y la Antártida se están derritiendo. El nivel del mar está subiendo. Son todos hechos innegables que miles de estudios vienen avalando desde hace décadas. Sin embargo, las opiniones sobre las consecuencias de este calentamiento o el papel de los humanos entre las causas varían desde aquellos alarmistas que dan el mundo por perdido hasta aquellos que niegan que tengamos ningún tipo de responsabilidad crucial en el proceso. Y en todos estos grupos hay reputados científicos y estudiosos capaces de generar dudas en la opinión pública. Pero, ¿a quién debemos creer? ¿Valen todos los estudios y opiniones igual? Veamos cuáles son estos grupos, qué dicen y quiénes son sus científicos de cabecera. Un primer grupo serían los alarmistas apocalípticos, científicos que defienden el origen antropogénico del calentamiento, que el daño ya está hecho y que, aunque quisiéramos, es irreversible. En este grupo destaca Guy McPherson, profesor emérito de la Universidad de Arizona y uno de los mayores expertos del mundo en extinción de especies. McPherson asegura que la humanidad colapsará en los próximos años y que el ser humano se extinguirá para el año 2030.
So how long do we have? When's the day? I can't imagine there will be a human being on the planet in 2030. Everybody will be wiped out, you and your wife included. I believe that's the case, yes.
Su conclusión se basa en que, cuando se diluya la capa de permafrost del Ártico, se liberarán enormes cantidades de metano, causando un calentamiento rapidísimo que acabará con nuestras fuentes de alimentos y nos llevará a la extinción.
Y regresamos. Sé que en la cápsula solo nombraron a los alarmistas apocalípticos, pero bueno, brevemente les menciono los otros, que son los alarmistas optimistas, que creen que se evitará la catástrofe, pero sin antes haber sufrido ciertos cambios. Los escépticos, que no descartan el calentamiento global, pero se centralizan en tener mejores avances tecnológicos cuando llegue el momento de hacer el cambio. Y los negacionistas, bueno, ustedes conocen al mayor, que quizás sea Donald Trump, y pues bueno, como dice esta palabra, pues ellos se niegan a cualquier conocimiento empírico sobre el calentamiento global. Luis, ¿tú qué opinas de estos cuatro grupos? Y bueno, ¿cómo pudieras canalizar a todos estos con nuestra audiencia?
Bueno, pues yo creo que en este caso estamos hablando de cómo se dividen los tres grupos en cuanto a la visión, estos cuatro grupos en cuanto a la visión de cuál es el futuro de la raza humana. Entonces, por ejemplo, primero tenemos aquí a los alarmistas apocalípticos, que son los que creen que se va a acabar el mundo, los que creen que la raza humana se va a extinguir en pocos años, como pueden ser los que creen que nos va a matar un meteorito, como lo pasó con los dinosaurios, los alarmistas optimistas. Yo creo que estos son los que creen más en la evolución, porque de eso es lo que hemos visto que se trata mucho la vida, de evolucionar,
claro,
o te mueres. Yo creo que estos son los que caen dentro de la gente que quiere evolucionar, la que quiere aprender más, la que quiere innovar, gente creativa, gente que está abierta a nuevas opciones. Uh-huh. Los escépticos, yo creo que son los que están en medio, son los que creo que son los que todavía no dan ese brinco a ser optimistas, son esos que se quedan detrás por algún miedo, por algún factor, sea cual sea.
Pero también, digo, los escépticos, hay muchos, hay muchos tecnológicos, o sea, también tenemos a personas, bueno, entre alarmistas, optimistas y escépticos, hay este grupo de científicos que realmente escuchamos, como el caso de Stephen Hawking o Neil deGrasse Tyson, que quizá pudieran estar en esos dos grupos, pero bueno, o sea, el cambio es que para ellos sí debe de haber un punto de partida en la humanidad en el que, bueno, nosotros ya tenemos que trascender y evolucionar a otro tipo de ser humano, porque en el que nos estábamos convirtiendo antes de la pandemia, pues bueno, nos estaba llevando totalmente al desastre.
Sí, claro, y pues con este tipo de situaciones es con la que vamos aprendiendo y en sí como con la que vamos evolucionando. O sea, eventualmente el humano evoluciona para ser inmune a este tipo de enfermedades porque se adapta. Y igual que toda la naturaleza, con las plantas, con la fauna, con cualquier cosa viviente, se trata de adaptarse y de evolucionar al entorno en el que viven. Y pues otro ejemplo sería Elon Musk, el empresario científico multimillonario, que pues él cree firmemente que la raza humana no está destinada para morir aquí en la Tierra. Él también creo que caería dentro de los alarmistas optimistas, porque si en dado caso él se lleva el primer lugar.
Uh-huh. Y bueno, porque pues, o sea, tiene esta planeación de ir a Marte, de estar en Marte, hasta habitar en Marte, que bueno, quizá hace 10 años sonaba como una cosa que iba a pasar dentro de 100 años o 80 años, pero gracias a la inteligencia que Elon Musk ha promovido en nuestra cultura, creo que ya gente de nuestra edad, chavos de la universidad o gente que está todavía en preparatoria, hasta secundaria, como que ya sienten un apego hacia el futuro, o sea, hacia qué nos va a tocar a nosotros, porque bueno, pues nuestros padres obviamente siguen vivos y siguen con ganas de vivir, pero pues bueno, o sea, para nosotros, a los chavos que nos dicen, oye, en el 2030 tienes que hacer tal y tal y tal y tal y tal para que sigas viviendo, pues sí, obviamente es algo preocupante, por lo cual ya surgen todo tipo de cosas, como la energía solar, la concientización de la gente y bueno, ¿por qué no? Pues millonarios como Elon Musk, que pues bueno, quieren prevenir esta no extinción de nuestra masa.
Uh-huh. Pues yo creo que ya entrando en estos temas de la extinción, de los posibles futuros de extinción para la raza humana, estoy de acuerdo que uno es las energías. No podemos seguir extrayendo petróleo del suelo porque eventualmente se va a acabar. aparte de que estamos contaminando nuestro propio ambiente, es algo dañino, es algo que ya nos hemos dado cuenta a través de los años que si se sigue haciendo, vamos a vivir en condiciones deplorables porque es un gas, son gases que se expanden alrededor del mundo conforme la Tierra va girando.
Sí.
Son gases que se quedan estacionarios en la, pues dentro de la capa de ozono, uh-huh. pero la Tierra sigue girando, entonces en sí todo el mundo se encuentra dentro de estas condiciones. Y por eso creo que las figuras políticas, y no solo ellos, sino todos los individuos tomando acciones, debemos evolucionar, regresando al tema, uh-huh. y ser, de cierto modo, ser mejores, ser más...
conscientes.
Ser más conscientes.
Sí. Por si vienen llegando a nuestro programa, tenemos a nuestro invitado Luis Huerta, y nuestra primera conspiración es el futuro de la raza humana en el futuro. Valga la redundancia, ¿verdad? Con este tema, pero pues es que tenemos estos dos factores, el de la extinción, el de la no extinción, porque también según CNN, para el 2030, todas estas emisiones netas globales de dióxido de carbono tendrían que disminuir en un 45% respecto de los niveles de 2010 y alcanzar el cero neto alrededor del 2050 para mantener el calentamiento en torno a los 1.5 centígrados. O sea, al escuchar este tipo de cosas, sí, realmente es perturbador, pero pues bueno, es algo que nosotros como sociedad tenemos que hacer, porque pues bueno, sí está esta parte de la extinción, pero también está esta parte de la no extinción, porque tenemos a políticos como Donald Trump o Kim Jong-un, Vladimir Putin, que bueno, ellos enseñan otra perspectiva y manipulan a masas, porque pues bueno, les dicen a la gente que no se preocupen, no pasa nada, Rusia va a estar bien, Corea del Norte va a estar bien, Estados Unidos va a estar bien, la cumbre climática es una farsa, no tienen que ir, nadie de los poderes internacionales, y ahí realmente es donde las conspiraciones y donde la gente choca constantemente. ¿Qué me puedes decir tú de eso, Luis?
Yo creo que estás en todo lo correcto. Yo lo vería también como los mismos humanos somos nuestra propia razón de extinción y nuestra propia razón de supervivencia en este momento. Ahorita nos encontramos...
Buen dato, y vuelvo a repetir, nada más para que lo tengan muy en cuenta la gente, eso que acabas de decir.
Para que lo tengan muy en claro, la raza humana es la misma razón por la que nos podríamos extinguir, al igual por la que podríamos sobrevivir. Y digo esto por todo lo que está sucediendo en el mundo. Pueden ser diferentes cosas que pueden suceder. Por ejemplo, no sé si estás enterado, Beto, de la capa congelada que está en la tundra de Rusia. Dice Vladimir, es muy irónico porque en Siberia. En la tundra, toda esa parte se encuentra congelada y era parte del continente de Pangea. Uh-huh. Y dentro de toda esta capa de hielo, nos encontramos con diferentes patógenos que mataban dinosaurios. Entonces, no podrían, imagínate lo que le haría uno de estos patógenos, uno de estos virus que no conocemos y que hay más de 100,000 enterrados y congelados todavía esperando salir, porque eso es lo que hacen las temperaturas bajas, conservan los organismos intactos y al ser descongelados con un poco de calor, ajá, regresan a la vida. Más que nada estos microorganismos que son capaces de aguantar durante largos tiempos y temperaturas muy bajas.
O sea, lo que estás diciendo es que si seguimos con este tipo de calentamiento globales, no solamente estamos perjudicando a la flora y la fauna, sino también estamos perjudicando nuestro futuro y que surjan más tipos de virus como el que estamos viviendo ahorita.
Sí, claro. No, incluso peor, o sea, estamos hablando de virus prehistóricos, virus que nadie nunca ha visto, virus que no se acercan ni poquito a lo que hemos encontrado hoy en día como la influenza o la fiebre común. Y esto es otra de las razones por las que el calentamiento global impone muchos posibles escenarios de extinción de los humanos. Si no es la falta de comida por las sequías, van a ser los virus que fueron descongelados en la parte de Siberia. Si no es eso... Puede ser no sé si también estás enterado del anillo de volcanes que está... Es un anillo de volcanes que está alrededor del océano...
¿Mediterráneo cuál?
El que está al lado de México.
Ah, es el Pacífico.
El océano Pacífico. El
Pacífico, sí.
Hay un círculo de anillos que pues los científicos tienen muy vigilado este círculo, que conforme se va calentando la Tierra más y más, las erupciones volcánicas se vuelven más frecuentes, y cualquier erupción de estos volcanes con la suficiente potencia tiene la capacidad de crear una secuencia dominó, por así decirlo, con todos los volcanes que están alrededor. Y todas estas explosiones ocasionarían ondas sísmicas a nivel mundial.
O sea, sí.
Eso sería otro escenario de extinción. Sí. O sea, ya estamos hablando de 3 y te estoy diciendo que pueden haber hasta más de 10 por el simple hecho de ignorar estos temas de extinción, el hecho de ser ignorantes de la evolución.
Sí. Claro. Definitivamente el futuro para la raza humana sigue siendo incierta. Hoy no podemos poner ningún punto para un lado o para el otro. Digo, obviamente todos queremos vivir, todos queremos que este mundo siga, pero definitivamente si queremos que este mundo siga y queremos disfrutar de ello, tenemos que cuidarlo. A lo que vamos con nuestra segunda conspiración, el multiverso. El multiverso es algo complicado de explicar, pero la noción de universos paralelos saltó de las páginas de ficción a las revistas científicas durante la década de los 90. Numerosos expertos afirman que miles de millones de otros universos, conocidos en su conjunto como multiverso, existen más allá de nuestro horizonte visual cósmico. Luis, ¿tú qué me puedes decir de este multiverso y cómo comenzó y cómo evolucionó y hasta cómo generó tanta polémica a través de los años?
Bueno, pues el multiverso, déjame te explico primero el concepto. El multiverso se refiere a la posibilidad de que existan diferentes universos. Por esto me refiero a que, imagínate que nuestro universo es una pequeña goma de mascar dentro de una maquinita con más gomas de mascar, cada una de un sabor diferente.
Okay.
Entonces, por esto me refiero a que somos una pequeña parte de un sistema infinito de universos donde existe cualquier posibilidad, y por cualquier posibilidad me refiero a que existe la capacidad de que las reglas de la física cambien en todos estos lugares.
Y que rompan con todo.
Y aparte, que rompan con todo, exacto.
Porque también... O sea, no es que, oye, lo dijo tal persona por debajo del agua, no. O sea, científicos como Neil deGrasse Tyson, cuando le preguntaron de qué opinaba sobre esto, y aquí, hago esta pequeña redacción que dice que los humanos tenemos 5 sentidos y esa es la forma como obtenemos la información del mundo que llega a nuestro cerebro. Existe otra información afuera que tus sentidos no pueden detectar, pero sigue ahí, como los campos magnéticos o la radiación es que también tenemos términos un poco científicos aquí, pero la radiación ionizante. No tenemos sensores para detectar eso, pero está ahí. Y hemos hecho máquinas que lo pueden probar y es como lo sabemos. Nuestra vida pasa en 3 dimensiones especiales más a una de tiempo. O sea, tenemos estas 3.
Bueno, ahora fíjate que con este tema estamos hablando de otra teoría diferente, la cual es, hasta ahorita conocemos 5 diferentes dimensiones. Entonces, una cosa es de hablar de las dimensiones posibles y una cosa es del multiverso. Entonces, estamos hablando de 2 teorías diferentes, pero pasando a este tema que también es muy interesante.
Sí.
Pues lo que dice esta teoría es que primero tenemos la primera dimensión, que es al horizontal.
Sí,
tenemos una línea recta. Entonces, imagínate que hayan seres que vivan dentro de este mundo, nada más se podrían mover hacia adelante y hacia atrás.
Okay.
Ahora, agrégale otra dimensión, que es la vertical. Una vez que tenemos la dimensión vertical, el objeto se puede mover hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba y hacia abajo. Ahora, le agregamos una tercera dimensión, que es la anchura, entonces él ya tiene un espacio tridimensional por el cual se puede mover de manera libre. Pero ahora hay una cuarta dimensión, según la teoría, que pues es el tiempo que vivimos dentro, pues es una teoría muy, muy reconocida del espacio-tiempo, que el espacio es lo mismo que el tiempo, y okay. Por esto me refiero a que está ligado en sí. Uh-huh. Y esto lo han podido comprobar por las velocidades y por la teoría, la ley de la relatividad. No sé
si... Sí, de la de Stephen Hawking.
Sí, no, la de Stephen Hawking, con la que Stephen Hawking, pero fue primero concebida por Albert Einstein.
Ah, sí.
Fue
sí,
primero
sí.
concebida por Albert Einstein.
Tienes razón, tienes razón.
Ley de la relatividad. Entonces, lo que él decía es que el tiempo, lo que pudieron comprobar, bueno, no pudieron comprobar, pero según las leyes matemáticas, la teoría ahorita dice, después de varios experimentos y varios exámenes y después de poner la teoría a prueba, todavía siguen obteniendo los mismos resultados, por lo que no se ha negado, que el espacio y el tiempo es lo mismo, porque, digamos, si yo pongo un reloj en un avión,
sí.
Es un ejemplo muy famoso, si yo pongo un reloj en un avión, uh-huh. Y luego pongo otro fijo en la tierra, uh-huh. Y estoy moviendo el avión a 1,000 kilómetros por hora durante, no sé, pongamos 3 días, por okay. Así decirlo, no todavía sabría decir las matemáticas correctas.
Sí, sí.
Vamos a encontrar al final que el reloj que va en el avión está cerca de, puede ser, 1 o 2 segundos más atrasado que...
El
que está en la Tierra, uh-huh. Porque la misma velocidad la está ayudando a escapar de, lo está ayudando a escapar de la, del, del, de la gravedad, de la gravedad de la Tierra.
Okay.
Y esto mismo nos ayuda a también a entender que el espacio, que las fuerzas del espacio están ligadas con el tiempo.
Okay. No, digo, definitivamente, o sea, estos entre las dimensiones y aparte los multiversos. Podemos encontrar miles de conspiraciones y miles de conclusiones. Digo, solamente ahorita surgieron como 8 o 9 que dijimos. Pero bueno, al igual que existen y que se comprueba que pueda haber esto, pues digo, todavía no tenemos algo así fijo en la que nosotros humanos podamos comunicarnos o estar con alguien más en otro tipo de multiverso. Pero también lo curioso es que nuestra cultura también nos ha envuelto en este tipo de conspiraciones, porque también hay películas que cada vez salen más, hay series, o sea, como que se ha vuelto un tema popular, de cultura popular, por lo cual también debemos estar atentos a lo que surge, a lo que es cierto e incierto, pero como quiera... Obviamente, el multiverso y todo lo de las dimensiones, ustedes sabrán con cuál se queda. Y luego seguimos con nuestra penúltima parte de nuestro programa, una serie de preguntas que nos mandaron. Aquí te voy a hacer unas preguntas y a ver si tú me las puedes contestar, Luis. ¿Cuánto tarda en llegar a nosotros la luz del sol?
Bueno, pues en cuanto a la medición de esto, es más que nada la matemática. No vamos a pedir que saquen la calculadora, pero la luz del sol tarda en llegar a la Tierra alrededor de 8 minutos y 30 segundos. Entonces, esto es algo muy interesante porque estamos viendo el pasado del sol. Uh-huh. En el sol, en su presente, estamos viendo su pasado.
Okay.
Entonces, es algo muy interesante. Y eso mismo pasa con todas las estrellas. Estamos viendo... años antes, luz de años antes que yo.
Pero espérame, tampoco te quieras adelantar, no estés viendo mis preguntas, porque bueno, nuestra segunda pregunta es de que, ¿cuál es la estrella más próxima a la Tierra?
Bueno, pues la estrella más próxima a la Tierra es la Próxima Centauri, que está alrededor de 4.22 años luz de la Tierra. Y pues esto es el tiempo en que tarda llegar su luz a nosotros, es por eso que lo hemos podido medir. Y pues es algo difícil viajar a la velocidad de luz para agregar un poco de
tiempo, para que
podamos desintegrarnos.
Exacto. Nuestra tercera pregunta es, ¿cuáles son los átomos más comunes en el universo? A ver si me puedes decir eso.
De hecho, este es un dato muy curioso porque según la teoría del Big Bang, al principio solo existían muchas partículas en movimiento debido a la energía. Uh-huh. Y después de eso se concibieron, conforme el universo se fue haciendo más frío, se fueron concibiendo las partículas de hidrógeno,
okay,
que son muy simples, o sea, un protón, un neutrón y un electrón. Y hoy en día, alrededor del 90% del universo está compuesto de
hidrógeno.
Sí.
Oye, vaya, eso sí no me la sabía. Y por último, ¿qué temperatura hace en el espacio? Que bueno, esa sí, digo, creo que sí, esa es de cultura general, pero como sí, quiera, quiero que abundes un poquito más en eso.
Sí, claro, bueno, hemos visto en las películas muy frecuentemente que cuando alguien sale del espacio, explotan o se les salen los ojos, pero esto es totalmente una mentira. Lo único que va a pasar es que te vas a enfriar, te vas a congelar a una temperatura, a una velocidad totalmente veloz, porque la temperatura media del espacio es de menos 270 grados.
O sea, congelación total, congelación total, para ponerlo en simples palabras. Pero bueno, el universo está lleno de secretos y de revoluciones. Quizá y este sea el campo que más conspiraciones obtiene anualmente, por lo cual hay miles de conclusiones. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra. Con respeto e igualdad, las conspiraciones se resolverán. No se olviden de seguir nuestras redes sociales de Radio UDEM por Facebook e Instagram, y también podrán escuchar este episodio la próxima semana por Spotify. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos en este programa. ¿Algo más que quieras agregar? Ya carcajadas, ya no, por favor. Ya pasaron al principio del programa, pero ¿algo más que quieras agregar?
Bueno, muchas gracias a ti, Beto, por invitarme. Me gustó mucho platicar sobre estos temas y también informar a la gente sobre lo que está pasando y cosas diferentes a lo que uno sabe. Y yo creo que eso es un tema muy interesante porque pues, puedes ponerte a pensar fuera de la caja, o sea, qué va a pasar con nosotros, dónde estamos, quiénes somos, cuál es nuestro propósito y qué vivimos.
Exactamente. Muchas gracias de nuevo, Luis. Muchas gracias a la audiencia por escucharnos. Esto fue Conspiraciones, donde las percepciones encuentran la realidad. Hasta la próxima.
A donde vayas, irán. Los enigmas no paran, solo se transforman. Búscalas y te encontrarán. Esto fue Conspiraciones.
Radio UDEM.
Experiencias en todos los sentidos.
El siguiente programa es clasificación B, contenido dirigido para jóvenes. Barroco